prácticas corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana. Todos los lunes a partir de las 10:30 en la radio de la universidad, un proyecto del Instituto Superior de Educación Física. Producción, profesor Aldo Tripaldo.
Son las 10 horas 35 minutos, hoy es lunes y los lunes tenemos buenas prácticas corporales con Aldo Tripaldi. ¿Cómo anda, estimado?
Buen día, contentísimo, como siempre, a pesar del día, ¿no?
Sí.
Medio nubladito, o sea, empezó a garuar, ya los suelos están mojados acá, por lo menos en la ciudad de Montevideo.
Me parece que, Aldo, tu espacio está estratégicamente situado los lunes.
Totalmente.
Porque los lunes es un día donde, bueno, llegamos a las 9 nosotros con un bajón de arrancar la semana, ¿viste? Una cosa...
Un lunes inspirador,
pesadumbre, digamos. Y vos llegás con energía, con visión positiva, y la verdad que está
con
bueno porque torcés el rumbo, el programa para bien.
Bueno, me alegro que así sea y por supuesto súper contento por la compañía del día de hoy. Vamos a hablar, recuerdan en programas pasados, bueno, estuvimos hablando un poquito de lo que es el desarrollo del deporte con los invitados que estuvimos por aquí. Estuvo, bueno, Spasandín, Dogliotti, Gómez Oro, entre otros. Y bueno, y la idea era a partir de este lunes, 10 de agosto, poder comenzar, luego de todo ese periodo de competencia donde los deportistas uruguayos estuvieron en Toronto, en los Panamericanos, y ahora, bueno, se están desarrollando los Parapanamericanos, y los deportistas uruguayos siguen demostrando por lo menos ese espíritu fundamental y básico, esa garra, con la que enfrentan desafíos, y que, bueno, y que además después se traducen en resultados, ¿no? Hasta a veces en medallas. Entonces, bueno, a propósito de este tema, tenemos el gusto y el honor también de recibir al profesor Jorge Botejara. Es profesor de educación física, egresado del ISEF y posgraduado en preparación física y deporte escolar en el Instituto Universitario ACJ. Es entrenador de las selecciones de handball, empezó con femenino desde el 91 hasta el 2000, es el actual entrenador de las masculinas ya desde el año 2000. También fue preparador físico de la selección mayor de nuestro básquetbol desde el 2005 al 2012, entre otras actividades profesionales que Jorge ha llevado adelante. Un honor, Jorge, y gracias por estar acá un día como hoy.
Muchísimas gracias a ustedes. Ya veo que me precedieron unas leyendas de la educación física, no va a estar fácil dar el nivel, pero lo intentaremos. Y bueno, todos los que estamos en la educación física y en el deporte sabemos que tendemos a ser multiempleo, no importa, es un poquito lo que refleja el currículum de todos los que trabajamos muchos años, ¿no? Uh-huh. Hay que laburar en bastantes lados. Y he encontrado en el deporte y en el handball un lugar donde canalizar mi lugar en la educación.
La verdad que sí, porque te has quedado unos cuantos años, ya por lo menos así nomás cuento 24, vos me corregirás, debes andar capaz cerca de los 30, ¿no?
Sí.
Dirigiendo handball. Antes de entrar en el tema de la competencia en sí de Toronto, de la medalla, etcétera, ¿no? Contanos este tiempo de trabajo en la que vos tenés relación con un deporte que, si bien es un deporte, eso lo ponemos entre comillas, como considerado dentro de los menores, es un deporte que está bastante desarrollado, bastante estimulado, y por lo menos tenemos un nivel de competencia que por lo menos a nivel panamericano quedó demostrado de que estamos a nivel. Como para dimensionarnos un poco en lo que es nuestro handball, ¿no? ¿Cómo estamos?
Y hay como dos miradas simultáneas que podemos ver. Primero, como deporte que se juega en todo el país, y en eso ha tenido una importancia muy grande la trascendencia que siempre se le dio desde el ISEF. Entonces, todos los profes que salimos entendemos que contamos con un instrumento educativo para trabajar a nivel escolar y liceal. Entonces eso es una dimensión importante. A su vez, en el año 83, algunos pioneros se les dio por... se juntaron y fundaron la Federación Uruguaya Handball, que ya va para 30 años, son jóvenes a nivel de una organización, pero también son importantes. Y el handball, de algún modo, siempre ha, desde el punto de vista competitivo, siempre ha mostrado que con pocos jugadores se consiguen unos logros interesantes, por lo menos. Y tal vez lo habló Alberto acá, que Alberto es muy especialista en ese tema, marcar que no necesariamente la amplitud de la base va al alto rendimiento. Uh-huh. La difusión del deporte, la inclusión y el deporte para todo es un requisito, eso está fuera de duda. Pero no necesariamente eso te lleva al alto rendimiento. Y eso lo muestra un poquito el handball, que con pocos jugadores se revuelve y está en la lucha siempre.
Sí, sí, sí. Hacía unos programas atrás estuvo Enrique Hornos, el profe de Hornos, ¿se acuerdan? Sí. Que fue, bueno, uno de los que, claro, lo que arrancó, claro, en algún, claro, momento, claro, esto que tú mencionabas, ¿no?
Por supuesto.
Ahora... una cosa es ser jugador y otra cosa es estar al frente de equipos que después tienen que ir a competir. ¿Cómo es preparar equipos para un altísimo nivel en un país como el nuestro, que allá Pasandí me corrigió que no tiene que ver a veces que seamos 3 millones, pero somos chicos y a veces no tenemos los recursos económicos que sí puedan haber en otras partes, ¿no? ¿De dónde sacamos los talentos? ¿Cuántos equipos hay? Para el que no conoce el handball y digamos... tenemos que darle una visión general de lo que es el deporte en este país, ¿no? ¿Cuántos equipos conforman lo que es la federación? ¿Qué nivel de competencia tenemos? ¿Cómo es el calendario en general que nosotros seguimos con nuestros equipos?
Bueno, está amplia la pregunta, pero con Alberto compartimos esa opinión. De hecho, yo hace muchísimos años que digo lo mismo porque es muy evidente, ¿no? No podríamos pensar que Croacia en guerra obtuvo 3 medallas olímpicas en los deportes colectivos con 4 millones de habitantes. O sea que hay elementos que nos dicen que el mundo del alto rendimiento pasa por otro camino, uh-huh, que no necesariamente podremos transitar en Uruguay, porque entre otras cosas genera una dedicación de recursos económicos que no necesariamente tienen por qué poder alcanzarse. La federación hoy día maneja las dos ramas del deporte, femenina y masculina. La femenina es más poderosa en cuanto a volumen, juegan nenas de muchísimos lugares, y la de varones es un poquito más chica, bastante más chica, pero también está bien instalada. Y yo te diría que la federación tiene un debe muy importante, que es llegar a todo el país. Seguramente sea el de muchas federaciones, pero bueno, nos toca hablar de la de handball, ¿no? No se ha podido instalar algún programa nacional de desarrollo donde lleguemos con el handball a todo el país. A mí me parece que cualquier deporte es una opción de vida para cualquier chiquilín. Y nosotros, legítimamente, desde la formación en las escuelas y los liceos, por eso los profes tenemos que tener un amplio dominio de los contenidos de todos los deportes, para lo que nos gusta trabajar en deporte, ¿no? De modo que el chiquilín puede optar después, si quiere jugar al fútbol, al básquetbol, al handball, al voleibol, a lo que le dé la gana, si quiere remar, hacer ciclismo, pero eso lo tiene que poder optar. Entonces, la federación no ha podido desarrollar el balonmano en el interior. Han habido casos excepcionales de profes que han hecho maravillas para poder jugar en el handball de Montevideo, pero es un debe tremendo que tiene la Federación Uruguaya de Handball, que, bueno, pasa por ser la Federación de Montevideo de handball, ¿no?
Que los clubes que participan básicamente están centrados en Montevideo, la mayoría.
Básicamente, hay en Canelones también ya hay, está el profe Pedrito Racenti hace muchos años con el Unión Shangri-La, que ahora se juntaron con la gente de La Paz en un proyecto que decís, bueno, la gente de la Costa de Oro y la gente de La Paz juntos, y ahí están y producen y nutren nuestras selecciones de varones, sobre todo muchísimos chiquilines. Pero fuera de esto, de lo que llamamos Montevideo y zona metropolitana, se ve muy poco handball, y te reitero, es un debe de la federación, ¿no?
¿Aproximadamente cuántos equipos son los que compiten regularmente en el año?
En mayores, en mujeres debe haber 12, en este momento no, la verdad que no se los puedo decir exactamente, pero ahí, uh-huh, en el entorno de 12, lo que te da una base, ponerle que haya, vamos a decir, 12 jugadoras por 144 sobre qué elegir, pero hay muchos equipos de nenas hasta 18 años juveniles, muchísimos de cadetes hasta 16, una enormidad hasta menores de 14. infantiles muchísimas hasta 12. Uh-huh. Y en varones, en este momento creo que están en 8 equipos. 7, 8, había habido una... Es más o menos ese el número en adultos.
Ahí está. ¿Y el calendario que siguen los, este, los equipos?
El calendario es horrible. Históricamente se juega muy poco. Cosas muy sencillas en el mundo del entrenamiento, ¿no? Para todos los que estudiamos entrenamiento. Si yo hago una cosa 4 veces al año y otro la hace 40 veces al año, digamos que si los dos tenemos las mismas condiciones, tenés más chance vos de que te vaya mejor. Y nosotros en Uruguay, no sé si los chiquilines, los varones este año, por ejemplo, ayer anoche terminaron las finales de la apertura. No quiero mentir, capaz que jugaron 12, 14 partidos, hay que hacer la cuenta. Y ahora por el federal jugaron otros 12 o 14. 28, 30 partidos contra 50 y pico que se juegan en cualquier lado todo el año. Y los que juegan internacional le pegan a los 60, 60 y pico de partidos. Entonces eso te pone un pasito atrás, porque aparte en ningún lugar se aprende tanto como compitiendo. Entonces el instrumento más válido para la competición y el aprendizaje, que es la competición, es poco acá. O sea que con los calendarios tenemos un problema dramático, que hay muchas razones, pero bueno.
Uh-huh. Está bien, está bueno evidenciarlo. Y con respecto a los viajes o al intercambio que pueda haber con otros países, en primer lugar, ¿cuáles son los países con los que más Uruguay intenta equipararse o competir? No hablo capaz de un calendario formal, sino simplemente intercambio de competencias. ¿Con quiénes es que estamos, digamos, buscando el mejor nivel? Pues me imagino que sacan Sudamérica, ¿no?
Sí. Tradicionalmente Argentina es el principal destino de nuestros intercambios deportivos de distinto nivel. El más formal, yo tuve la posibilidad de ser parte de eso. A mediados del 90 jugamos el torneo argentino dos años, en el año 95 y en el año 96, con el viejo Club Nacional de Regatas en su rama femenina. Y bueno, jugábamos el sábado en Montevideo y viajábamos el domingo y jugábamos el campeonato argentino. Eso lo hicimos dos años. Pero todas las instituciones en general tienen bastante instalados los intercambios con Argentina. Después hay intercambios con Brasil y han habido viajes a Europa para giras deportivas importantes que son muchísimo más esporádicas. Eso desde el punto de vista de las instituciones. La competición de las selecciones nacionales es... Algunas tienen carácter de obligatoriedad, ¿verdad? Los torneos oficiales. Y algunas veces se han conseguido clasificaciones a los mundiales que no se ha podido ir por falta de recursos económicos para pagar los pasajes. Eso es una cosa que ha convivido con nosotros, porque aparte del handball, dentro de las características que tiene, se vive clasificando a los panamericanos, a los mundiales, en hombres y mujeres. Entonces no hay bolsillo que aguante, ¿no? Porque claro, la federación no tiene un mango, y que todo es manga, Ancheta, Emilio, Cococho y Brunel. Está muy difícil. Sí, pero bueno, sí. Los clubes, tenemos una muy buena oportunidad de competir en Argentina y en Brasil. Tenemos muy buenos vínculos con ellos, aparte a nivel humano todos, entonces se facilitan esos intercambios.
Uh-huh. Otro de los temas que estuvimos tratando en los programas pasados, y que te voy a hacer la pregunta a ti también, es en cuanto al apoyo, el apoyo que pueda recibir la Federación Uruguaya de Handball. Primero, si existe, Pasandín creo que había mencionado algún número, y ese apoyo, ¿en dónde se ve reflejado? Si es en tema de infraestructura, si es en el tema de la preparación de los deportistas en sí, los rubros que haya, si son muchos o son pocos, ¿a dónde se destinan?
Es una pregunta más para un directivo que para un entrenador, pero yo te voy a dar una opinión de esto, ¿no?
Perfecto.
Te voy a dar una opinión. Primero que sé que la Dirección Nacional de Deporte ha puesto muchísimo dinero para pagar billetes aéreos para ir a competir a esos lugares donde la gente se clasifica dentro de la cancha, ¿no? Uh-huh. Desde la perspectiva del deportista, eso no es suficiente porque si mirás a la federación como una entidad, muchos viajes, sobre todo en las categorías inferiores, ¿verdad? Los campeonatos sudamericanos cadetes, unes salen porque sale una colecta, sale una rifa, o los padres pasan la tarjeta y pagan los boletos aéreos en 12 cuotas. Que no son cuestiones contradictorias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la DINADE no apoya? No quiere decir eso. Quiere decir que para la realidad del handball no le alcanza al handball, ¿verdad? Uh-huh. Alcanza al handball. Justamente hace poco tuvimos una reunión en la DINADE, creo que fue la semana pasada, y hablábamos de eso. Porque, claro, los dineros que ha puesto el Estado para el handball son importantes. Entonces, bueno, parece que el handball está en el top de eso junto con el atletismo. Entonces yo le decía, claro, la diferencia es que el dinero acá se divide en 5 selecciones de varones y 5 selecciones de hombres, claro, de mujeres, y cada vez viajan 20 personas. Entonces lo estás dividiendo entre 200 personas para viajar.
Claro.
Para viajar. Sé que hay algún aporte Sé que hay algún aporte también respecto a temas de apoyo en infraestructura y a disponibilidad de las plazas. Ahora la Plaza 11 y la Plaza 12 son lugares a los que vamos habitualmente a entrenar con las selecciones, y entiendo que eso está entre las cosas que la DINADE les facilita a la Federación Uruguaya de Handball. Claro. Igual a la Federación la das vuelta pata para arriba y no le queda un mango, ¿no? O sea, está muy difícil progresar si no hay un billete, ¿no? Uh-huh. Capaz que la pregunta que nos hacemos a veces lo que somos el deporte es que todos entendemos que hay un plan nacional de salud, lo entendemos, lo apoyamos y decimos, ¿a quién se le ocurre? A nadie se le ocurría abrir los hospitales y que no le paguen a los médicos. Digan, mirá, médico no sabemos si va a haber. Entonces, también se da una combinación ahí, porque las federaciones son organizaciones privadas son. Entonces, ese vínculo, en mi modesta opinión y en la de muchos colegas, hace falta discutir por políticas de Estado en cuanto al deporte, y ahí empezamos a ver qué lugar ocupamos culturalmente, ¿no? Entendida la cultura como un sistema integrado de creencias, costumbres y valores, bueno, en definitiva es qué dinero del Estado sostienen qué proyecto deportivo, y bueno, eso es parte de una discusión que tiene rigor político, ¿no?
¿Te parece que el cambio de la DINADE a lo que es la Secretaría de Deporte, perteneciendo a la presidencia directamente, ¿te parece que pueda ser positivo en este sentido?
Yo creo que sí. Lo que pasa que yo soy un interesado en esto, entonces estoy lejos de cualquier grado de objetividad. Yo entiendo que el deporte debería ser un problema de Estado, como es la salud, y abordarlo en todas sus acepciones, sin ninguna duda del deporte comunitario y sin ninguna duda del deporte competencia. Si me parece perfecto que apoyemos a nuestros investigadores y que le demos los medios para que puedan investigar, porque hay un producto nacional atrás de eso, hay un proceso y un producto. Y creo que el deporte se debería seguir el mismo camino. Sabemos que eso al final involucra disponer de unos recursos. Uh-huh. Y hablar de cómo se financia. Bueno, yo creo que las discusiones grandes pasan por ahí. Me parece que la Secretaría Nacional lo que le va a dar es mucha mayor ejecutividad. Me parece que se va a mover mucho más rápido, vamos a hacer más un poquito una lancha de intervención, no dar vuelta a un transatlántico porque hay que conseguir un lugar donde, para entrenar. Uh-huh. Es decir, preparada, para conseguir 20 pelotas, estamos 4 años. Entonces me parece que desde ese lugar y desde el mano a mano directo, en esto las personas que están ahí son todo gente del deporte toda la vida, que eso también es bueno, me parece que va a mejorar en ejecutividad. Por esa falta de objetividad que tengo con el problema, entiendo que esto debía ser un ministerio, acomodar lugar, crear su ministerio y darle ese rango, ¿no? Uh-huh. Si estuviera en la discusión cultural, ese nivel de importancia que debería tener el deporte, que de mi perspectiva es una óptima opción educativa.
Jorge, venimos de vuelta para el lado competitivo y para los desafíos que los equipos uruguayos van enfrentando. Vayamos a Toronto, esto que acaba de pasar, en donde, bueno, el equipo femenino nos dejó una medalla de bronce, pero el equipo masculino también demostró que puede. Ya desde antes, ¿no? Nosotros habíamos seguido la clasificación, allá aquella victoria con Estados Unidos, habíamos comentado todo aquello. Y bueno, ¿cómo viste en general a los planteles uruguayos en esta competencia, en Toronto?
¿Los de handball?
Sí.
Yo los vi bárbaros. Las nenas, en la mañana que tenían que jugar con Cuba, que nos cruzábamos, por suerte salíamos de donde estábamos alojados nosotros y era cruzar la calle para el comedor, que eso es muy importante para todos los uruguayos, que no nos quede lejos el comedor. Y la verdad que me crucé con varias chiquilinas y ellas las veías muy bien, muy enfocadas, y en la conversación informal, en los mates de la mañana, ahí mientras ellas se programaban, decíamos, chiquilinas de todos, ustedes pueden, ¿eh? Y la verdad es que las vi muy bien a las chiquilinas, muy bien, ya las había visto antes Ahora me ha tocado coincidir 3 o 4 veces con ella, los de Sur y todo eso, y se ve un potencial muy interesante. Y los varones, la verdad que estamos, relación, inversión, rendimiento, estamos espectacular. Pero bueno, los chiquilines nuestros, vos arrancabas hablando algo del tema de la garra, yo hace como 20 años le decía a Fernando Tete en una nota, la verdad es que es difícil ver gente que vaya más para adelante que nuestro deportista. Nosotros nos tendríamos que preocupar más de ser mejores técnica y tácticamente, porque el otro ya está.
Claro.
El otro ya está. Y bueno, y nuestros chiquilines no son la excepción en eso, porque damos ventaja de talle, damos ventaja antropométrica de toda especie, y sin embargo somos un equipo que juega bien, que está competitivo y que, bueno, cuando te paras en esos niveles y pierden países como Canadá con nosotros, que la verdad que los gurises le pegaron un baile en el segundo tiempo del cruce con Canadá, decís, bueno, acá pasa algo raro, ¿no? Claro. A mí a veces me cuesta distinguirlo también, digo, no sé por qué jugamos tan bien, la verdad que me cuesta verlo a veces.
Seguro.
Pero bueno, la verdad que se juega muy bien, hay momentos que se juega muy bien, y después llega un momento que, bueno, si los dos queremos ir a Punta del Este en auto y vos manejás una Ferrari, tenés más chance de llegar antes que yo con mi Fiat, ¿no?
Claro.
Y bueno, se asume eso, pero lo que todos tratamos dentro del plantel masculino es nunca poner la mirada fuera de lo que podemos hacer, nunca, porque si nos ponemos a preocupar que los horarios son malos, la cancha es mala, que las pelotas son horribles, que no viene la resina, que agua jamás va a haber y todo esto, todo eso te tira para abajo. Uh-huh. Y nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer, que es entrenar lo mejor posible y a la hora de jugar, ir para adelante un uruguayo, porque si no nos exilarían del país, y jugar bien. Y bueno, en eso en general estamos muy satisfechos, ¿no? Con un equipo muy joven el nuestro, ¿no? Tenemos ahí un promedio de edad bajo, hemos potenciado 6-7 juniors de las últimas camadas, más algunos que se fueron después al Mundial Junior, que es un hito para el handball masculino. Bueno, se proyectan ahí, la selección se va a estar quedando con 14-15 jugadores en la vuelta de los 20-22 años, que hay para rato selección masculina, ¿no?
O sea que no estamos en un techo, digamos, generacional.
No, para nada. Bien. Para nada. Estamos en un punto de partida.
Claro.
Pero bueno, falta que arranque.
Si tuviéramos que definir ahora sí más especialmente en el deporte, ¿cuáles son en nuestro handball, en el handball masculino, que es el que ahora estás abocado, cuáles son nuestras principales virtudes como equipo y cuáles son aquellas dificultades o digamos, aquellas cosas que Uruguay debería en el tiempo ir mejorando? Obviamente son chilines jóvenes y siempre hay para mejorar. Pero bueno, destacar qué es aquello que nos caracteriza como positivo o a favor y aquellas cosas que todavía tenemos como desafío por delante.
Y yo creo que de lo que ves por ahí, somos un grupo con un elevadísimo nivel de cohesión grupal, ¿no? Tenemos, uh-huh, perseguimos los mismos objetivos y lo vivimos todos como una cosa sola, ¿no? Entonces la cohesión grupal siempre la destaco como el factor que más nos caracteriza, ¿no? El factor que más nos caracteriza. Y después nos falta mejorar los niveles, mejorar las condiciones de entrenamiento. No hace ni 25 años estoy hablando de esto con la federación, pero bueno, tendremos que seguir hablando mientras estemos acá de esto, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de entrenamiento, esto involucra las condiciones de entrenamiento locales, de captación, uh-huh, de los nenes que les guste esto en todo el país, de profundizar los entrenamientos con los jóvenes y después los niveles de competencia internacional, ¿no? Lo hemos resuelto un poquito con algunos jugadores que tenemos jugando en el exterior, que eso nos da que los tipos jueguen sus 40 partiditos, 45 partidos importantes al año, y eso nos ha ayudado, pero es lo que tenemos que mejorar, las condiciones locales de entrenamiento y las condiciones de competición, la competición internacional.
¿Los jugadores que están en el exterior son jugadores pagos, son profesionales, ah, o están en el exterior estudiando y haciendo otras cosas y además juegan el handball?
Está buena esa la pregunta. Tenemos los dos.
Bien.
Tenemos los dos. Se nacionalizó en el año 2010 Maxi Cancio, que juega en la Liga de Honor Española hace muchos años, que es hijo de uruguaya, y él es profesional neto. Y después el año pasado, esta temporada pasada, el Ale Velasco estuvo jugando también en España profesional, Liga de Ascenso. Y después tenemos jugadores jugando en Argentina que viven en Argentina y trabajan allá y todo, no son profesionales, pero juegan una liga harto mejor que nosotros. Por acordarme, los chilenos diría harto mejor que la nuestra, ¿no? Ya estoy un poquito aburrido de perder con los chilenos, me estoy entrando a molestar. Me están dando molestias con esto. Pero es lo que tenemos, y después los demás juegan la Liga Uruguaya acá, que en términos generales es una liga que va lenta, ¿no? Entre que se juega poco y que los chiquilines no entrenan todo el tiempo, entonces ahí empieza un poquito el desafío de los jugadores que quieren estar en la selección, que es cómo en las condiciones nacionales conseguir continuar mejorando sus niveles de rendimiento. Entonces ahí hay un pequeño desafío para ellos que los obliga a pensar en su preparación física todo el año, en cómo entrenan en sus clubes, y está difícil, ¿no?
Uh-huh.
Está difícil, porque viste que en definitiva los seres humanos, si no aparece la exigencia, es difícil que te pongas las pilas. Pero tenemos algunos así medio raros que tratan de hacer todo esto.
Está bueno. ¿Qué características tiene un jugador de handball? Me dirás, bueno, depende del puesto, depende del, no sé, capaz el tipo de rival con el que se enfrente, el tipo de jugador que se necesita. Pero como para tener una noción básica y general, ¿cuáles son las características físico-técnicas, si se quiere, de un jugador de handball para nuestro medio?
Bueno, nosotros antropométricamente no tenemos mucha talla, lo hemos mejorado muchísimo, ¿no? Toda la camada de chiquilines que está jugando en el Pontevedrés ahora, que se ve que tomaban toda la leche con avena, están todos grandes, eso, de 1.90 para arriba, está muy bien, pero no es la media, ¿no? Pero sin embargo la selección lo hemos conseguido un poquito tirar para arriba. Sin embargo, lo físico y lo técnico es más fácil de adquirir que los problemas perceptivos decisorios en el juego, ¿verdad? Todos los que tienen que ver con la inteligencia. Entonces, es eso. Yo creo que es otro de los pequeños secretos por los cuales somos competitivos nosotros, que tenemos un muy buen nivel de tratamiento de la información cuando se está jugando por parte de nuestros deportistas.
Entonces, ¿tiene que ver con esto de la conexión que tú hablabas y el entenderse entre los jugadores?
Por supuesto, por supuesto. Por los deportes colectivos, habiendo múltiples opiniones de esto, siguiendo ahí algunos autores importantes en esto, son deportes de conectividad, ¿no? Entonces, tu capacidad de coordinarte con otros, porque por ahí tenés algún pibe de 2-5 que no se coordina con nadie. Digo, la historia muestra que está llena de equipos que tienen el goleador y nunca pudieron salir campeones. Llena. Los deportes colectivos pasan más por las interacciones que por las cosas que de a uno se pueden conseguir, ¿no?
Y ahora, en lo que es dentro de la cancha, ¿qué diferencia física tiene, por ejemplo, de acuerdo a los puestos? Vos hablabas de 2-5, todos tienen, o sea, o 1-90, todos tienen que ser altos. ¿Cómo es la complexión física de los deportistas de handball?
En general, a nivel internacional, tiende a haber, ya hay estudios que tienen cerca de 20 años, donde los 8 primeros equipos europeos del torneo europeo promediaban 1.94 de altura, lo que te mostraba que había gente de 1.80 y gente de 2.5 o 2.7, o sea que eso tiene hace rato ya. Sin embargo, siempre hay pequeños grandes jugadores en todos los equipos, ¿no? Suecia, campeón del mundo, Branges, armador central, 1.63 m. Y uno dice, a la miércoles, con gente de 2 m y pico.
¿Cómo hacía para tirar por arriba, no?
Es que bueno, no tiraba por arriba, ese era el tema, ¿no?
Claro.
Y bueno, en Francia, el puntero izquierdo, Guigou, anda a la vuelta 1.80 m, es un tipo súper trascendente, lo traen al armado cuando no juega Narcís y se pone muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero hay que tener un cierto contexto físico que te permita oponerte, porque cuando les presentás problemas, si no, lo que hacen es toman carrera y te llevan puesto. Entonces eso hay que resolverlo. Eso nuestros jugadores, el masculino nuestro, tiende a irlo comprendiendo, y hemos ido mejorando la preparación física, porque vos tácticamente y con los planes estratégicos de juego la vamos llevando bien, y cuando se complica mucho toma carrera uno que te pasa por arriba y no lo puedes parar. Entonces bueno, hay que tratar de que todo el equipo sea capaz de generar ese primer nivel de oposición que se transforma en un requisito. La preparación física y la preparación técnica en el alto rendimiento son apenas requisitos. Los diferenciales son los psicológicos y los estratégicos, la inteligencia de los jugadores.
Acá cuando estuvo también Alfaro hablando de rugby, hablaba, yo en este momento no lo recuerdo, pero había como una diferencia de alrededor de 8 kilos o de, o de 6, 7 kilos más o menos en masa.
Claro.
Que eran, o sea, a priori son como números inalcanzables. Vos decís, ¿cómo hago para competir con esto? Vos decías recién, bueno, la parte de la cohesión grupal, la conectividad, lo que es la inteligencia del equipo, perfecto. Pero bueno, pero hay diferenciales físicos que marcan esto que vos decís, ¿no?
Ay, claro.
Con respecto a nuestros competidores en Sudamérica, por lo menos, ¿estamos muy lejos a nivel físico?
Sí, yo te diría que, bueno, estamos un poco lejos. El problema que tiene el torneo sudamericano es que es como el torneo panamericano, porque los 4 primeros de Sudamérica solemos ser los 4 primeros panamericanos. Entonces el torneo sudamericano acá es difícil de verdad, ¿no? Difícil. Más los venezolanos que se vienen y todo esto, que también están gigantes, que nosotros les hemos ganado también, no nos explicamos mucho cómo, pero bueno, al final quedamos nosotros arriba, vamos arriba, festejamos, pero están gigantes también, tienen gente muy grande. Los cubanos están enormes, si vuelven al panamericano le va a dar otro nivel de dificultad pero estamos un poquito, nosotros en varones seguimos con un proceso, acá no hay ningún proceso organizado ni firmado ni nada, esto es como no cambiamos el entrenador, porque esto no factura, si no hay acá no hay rivales porque no se factura, no hay dinero en el medio, ¿no? Si no sería otra historia. Pero dentro de lo que te da la posibilidad del largo plazo, nosotros seguimos buscando gente que le guste entrenarse y gente que cada vez vaya un poquito más para arriba, que juegue, y que además juegue bien, interprete bien el juego, ¿no?
¿Hasta qué edad?
¿Se puede jugar
a buen nivel, digamos?
En cancha, 34, 35, ahí, porque viste que el handball, con el tema que la gente entra y sale permanentemente.
Claro.
Unos buenos 15 minutos un tipo de 34 o 35 años que esté bien en un tiempo y otros 15 segundos, fantástico. No hay que pensarlo en plan fútbol, esto que el tipo va a entrar y va a morir muerto ahí porque después del tercer cambio te claro. puede dar un ataque cardíaco y nadie te puede sacar. Uh-huh. Pero en el handball, de hecho, Seúl, la vieja URSS, campeona olímpica, le gana la final a Corea del Sur y su lateral derecho y capitán 44 años, no es una cosa todos los días. No es una cosa todos los días, es una excepción, pero marca que hay un cierto nivel de longevidad. Los goleros atajan hasta viejo.
Con respecto a eso, ¿las lesiones son algo común?
Sí, hay diferentes estilos, ¿no? Ahí podés invitar a cualquiera de las doctoras que ha trabajado con nosotros mucho tiempo. Sofía González está trabajando con mujeres hace rato y ella tuvo el honor de acompañarnos al Mundial B de Kosovo y se dio cuenta que somos exquisitos, encantó de estar con nosotros. Y después Andrea Beltrán, que hace muchos años que también nos acompaña, y te pueden dar una visión. Pero ahí, claro, desde contusiones a problemas en la rodilla, problemas en el hombro, igual se lesiona. Esto es igual que el fútbol. La mayor cantidad de lesiones el domingo cuando van a jugar papi fútbol. No es que se lesionan los profesionales. Y esto es más o menos lo mismo. Los chiquilines se lesionan, las chiquilinas se lesionan. Yo te diría que normalmente y poco. No es para asustarse. Si te preparás, no es para asustarte.
Bien, y en el caso de las lesiones, los deportistas acá, que tienen algún tipo de contención, más que nada cuando juegan en campeonatos. A propósito, vamos a estar el lunes que viene con el doctor Servillo, va a estar por acá visitándonos. Y bueno, hablar un poco de este tema, como para saber a ver cuál es el acompañamiento en cuanto a la salud y el cuidado de los deportistas, ¿no? Pero bueno, en Daniel, el caso del handball.
Ahí va, Daniel te puede profundizar, si bien él viene del básquetbol, aunque no se puede hacer del handball ahora de golpe, ¿no? Pero él, lo de él es el básquetbol y es Trouville. Entonces él está también familiarizado con esto y también les puede dar una mirada de esto, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los tipos de lesión y todo esto. Pero justamente hay algunos convenios que le permiten a los deportistas generar una asistencia, que eso ha sido un progreso. Antes no había nada. Si tu abuela no era curandera, estabas liquidado. Uh-huh. Y ahora, bueno, sí hay digamos, formalmente una estructura que protege a los deportistas.
Contiene un poco más.
Sí. No, antes no había nada.
Está muy bien, Jorge. La verdad que es un placer hablar contigo. Y se nos fue esta media hora como nada. La verdad que me hubiera gustado preguntarte un montón de cosas más. Lo que me queda por delante es, en primer lugar, desearte el mejor trabajo y la mejor suerte para los siguientes desafíos, que sabemos que sos un tipo inquieto y siempre estás buscando cosas en las que meterte. Desearte lo mejor y agradecerte profundamente estos minutos que has dedicado a compartir en el espacio Buenas Prácticas Corporales.
No, obviamente que el agradecido soy yo y en mi nombre de toda la gente del handball de poder venir a conversar con ustedes. Nos parece una opción fabulosa la radio en la universidad y el conocimiento nos ayuda a todos. No se puede despreciar el conocimiento. El conocimiento para poder seguir mejorando nuestros niveles, en nuestro caso que son los de deporte, es de la mano del conocimiento, no hay otra forma. Así que gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias a Tripaldi, gracias Botejara por todos estos minutos que nos hablaron un panorama bastante completo, digamos. La otra vez con el profe Orn nos hablamos más de la historia, ahora más de la práctica y de la realidad. O sea, como ya nos vamos aprendiendo poco a poco, digamos.
Sí, totalmente.
Que sea muy interesante. Les agradecemos.
Gracias Ismael, gracias Javier, Gastón por allá.